Dejando huella.
El programa de voluntariado de la universidad.
Todos los viernes a las 5 de la tarde.
En la 89.0.
Buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Dejando Huella un viernes más. Bueno, como cada semana estamos aquí para acompañaros en esta tarde que da comienzo al fin de semana, que ya tenemos todos muchas ganas, la verdad, y así poder compartir también con todos vosotros pues la realidad social que nos rodea. Y como ya sabéis, lo que más nos gusta es dar a conocer los proyectos de voluntariado que se están llevando a cabo, especialmente aquí en nuestra ciudad, para que podáis conocer y tener más información sobre todos los temas sociales. Y hoy en esta presentación me ayudan mis compañeros, a quienes ya saludo. Irene, Patricia, Delfín, buenas tardes, chicos. Contadnos, ¿qué tenemos para hoy?
Pues esta semana cambiamos un poco, ya que en vez de contar una experiencia de voluntariado, Begoña nos va a presentar un proyecto de voluntariado sobre salud al que se pueden apuntar quienes nos estén escuchando. Y ya cuando estén en ello, invitaremos a algún o alguna voluntaria del mismo.
En cuanto a la noticia negativa de hoy, hemos destacado sobre la persistencia en nuestras comunidades de prejuicios y actitudes excluyentes.
En nuestra noticia positiva, y como os comentamos la semana pasada, el pasado miércoles, día 25 de marzo, tuvo lugar la campaña Dona Médula Salvavidas, y hablaremos un poco de las asociaciones participantes y cómo ha terminado esto con un balance muy positivo.
Bueno, pues yo creo que estamos genial de contenido, pero bueno, no os olvidéis que lo vamos a completar también con la sección de actualidad, en la que os recordaremos todos los eventos a los que no podéis faltar. Y eso sí, antes de comenzar y para que no perdáis detalle del programa, os recordamos que podéis comentarlo con nosotros a través de nuestro Facebook, SASUSAL, y también a través de Twitter, @SAS/USAL, o utilizando el hashtag VoluntariadoUSAL. Así que ahora sí, con todo en marcha, arrancamos nuestro Dejando Huella.
Fijado en tu manera de sonreír.
Bueno, pues lo acabamos de avanzar en nuestro sumario. Hoy contamos con la presencia de Begoña Lázaro, que es técnico de voluntariado de la universidad y que hoy ha entrado en el estudio para contarnos un poquito más sobre un nuevo proyecto de salud. Delfín, ¿ya con todo preparado para la entrevista?
Pues sí, ya tenemos aquí a Begoña y estamos con curiosidad por escucharla.
Bueno, pues no eres el único, aquí estamos todos expectantes, así que no robo más tiempo. Gracias, eso sí, Begoña, por acompañarnos, y Delfín, te cedo la palabra.
Gracias. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes.
¿En qué consiste este nuevo proyecto de mediadores de salud?
Bueno, pues es un proyecto que se está generando desde la comisión de que se llama Usaludable dentro del Servicio de Asuntos Sociales. Sería un voluntariado propiamente universitario, ya que se va a desarrollar fundamentalmente dentro de los campus, y en el que, bueno, pues se va a formar a estudiantes para que puedan ser ellos unas personas que medien entre sus compañeros para promocionar la salud.
¿Y quiénes pueden participar entonces? Y háblanos también un poco más de sus objetivos y dónde se va a desarrollar.
Pues este proyecto está destinado a estudiantes de los primeros cursos, porque tiene una parte a desarrollar en los cursos sucesivos, en los que queremos que los estudiantes se formen y tengan unos conocimientos más ampliados sobre sexualidad, temas de drogodependencias, de violencia interpersonal, de hábitos saludables en general, para que puedan promover entre sus compañeros este tipo de hábitos que comentamos. Y se va a desarrollar fundamentalmente en los campus de Salamanca, y la formación, por ejemplo, pues va a ser en el Servicio de Asuntos Sociales.
Vais a tener, por lo que he estado viendo, una parte teórica y otra práctica, ¿verdad? Háblanos, por favor, de ellas, en especial de la práctica, que me parece muy interesante.
Sí, bueno, pues sí, porque la teórica en realidad son 4 viernes que se va a dar unos talleres formativos, como os comentaba, de los distintos 4 ejes que tiene. Y después la parte práctica, por eso no pueden ser alumnos de último año, va a ser el próximo curso en las fiestas de facultad, en las campañas del Día de la Lucha contra el SIDA o días que se conmemoren actos relacionados con la salud, en los que los estudiantes puedan diseñar con sus compañeros campañas, mensajes que lleguen de manera más especial al público joven, y ellos mismos pues puedan elaborar los contenidos o performance o lo que con su creatividad ellos quieran desarrollar para esas campañas de sensibilización que, pues eso, con motivos de fiestas de facultad o distintos eventos, se llevarán a cabo el próximo curso.
Como decíamos, drogas, sexualidad, violencia son los ejes fundamentales a tratar en este proyecto.
Sí, así es. Bueno, son los que creemos que más inciden en los jóvenes y que son muy importantes para ellos. Muchos llegan a primero, salen de su casa y, bueno, pues el control es diferente, el que pueden sentir en sus domicilios habituales con sus padres. Y, bueno, es importante que no les falte por lo menos información y un espacio de atención después.
En relación a hace unos años, ¿cómo veis que ha evolucionado el comportamiento de los jóvenes en estos temas? ¿Creéis que puede haber habido un cambio positivo en el sentido de estar más concienciados del peligro de las drogas, de practicar sexo seguro, etcétera, pero aún queda mucho por hacer?
Sí, la verdad es que queda mucho por hacer porque hay mucha información, pero hay lo que llaman también la infoxicación. Hay muchos contenidos, la gente tiene más fácil acceso a la información, pero no tienen tan claro dónde depurar esas fuentes, cuáles son realmente fieles y cuáles son seguras para consultarlas, o digamos que no se sigue viendo una carencia de información útil y práctica, y luego pues ha habido un repunte en contagios de VIH, se ha bajado un poco la como ya no es es una infección, pero no tiene las consecuencias que tenía antes el desarrollo de la enfermedad, se ha bajado un poco la percepción de riesgo.
La guardia.
Sí, por eso sigue siendo muy importante trabajar estos temas.
Aún hay tiempo para inscribirse, ¿verdad? Y para rellenar un formulario. ¿Qué podemos decir desde aquí a la comunidad universitaria para que se anime a participar?
Pues que tanto la parte formativa más teórica como la práctica les va a permitir tener más herramientas y conocer mejor recursos para ellos y para poder trabajar con otros compañeros. Tienen hasta este lunes 30 para inscribirse. Y después se hará una selección para las 20 plazas que hay previstas en esta primera edición. Yo creo que podremos hacer en un futuro más porque la demanda está siendo alta y eso también nos satisface, pero tendremos que hacer más ediciones.
Pues muchas gracias, Begoña. Muy interesante todo lo que nos contáis. Estaremos atentos y siempre animando a la realización de iniciativas y proyectos tan interesantes y necesarios en nuestra sociedad.
Bueno, pues de la entrevista nos acercamos ya a la sección de noticias más o menos. Y bueno, como decíamos al comienzo, nos comentabas, Patricia, que es necesario seguir denunciando pues que en nuestra comunidad persisten los prejuicios y actitudes excluyentes, ¿verdad?
Así es, Irene. En esta ocasión es Cáritas la organización que nos llama a revisar nuestras actitudes y comportamientos personales y colectivos, aprovechando que el 21 de abril se celebra el Día Internacional contra la Discriminación Racial.
Sin duda algo importante porque en general pues creo que nos paramos poco a reflexionar, ¿no? Cuéntanos, ¿qué más podemos destacar?
Pues consideran que se trata de una invitación especialmente oportuna en un momento de la historia en el que parecería que nuestra sociedad hubiera superado algo tan elemental como la discriminación por razón de raza u origen. Preguntar en nuestras comunidades e instituciones si somos racistas puede percibirse como extraño u ofensivo. Sin embargo, la frecuencia con que escuchamos comentarios como «yo no soy racista, pero…» deja al descubierto la persistencia de prejuicios, estereotipos y actitudes excluyentes y sesgadas que son, con frecuencia, fruto de la ignorancia o del desconocimiento.
Claro, educar y sensibilizar es fundamental, ¿verdad?
Sí, y además señalan que más allá de actitudes que corresponden a la esfera de lo personal, muchas decisiones políticas no contribuyen positivamente a que estos síntomas sociales de discriminación se transformen. Por ejemplo, destacan con especial énfasis la merma de recursos presupuestarios destinados a apoyar la integración de los inmigrantes y a reforzar la intervención entre los ámbitos socioeducativos, o también la falta de los compromisos necesarios para garantizar la labor de análisis de la realidad, que lleva a cabo organismos como el Observatorio Permanente de la Inmigración y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, cuya continuidad todavía sigue en peligro.
Pues así es muy importante que estos organismos tengan apoyo también para que nos devuelvan un reflejo de cómo evoluciona esta lacra y también para diseñar las estrategias pues más adecuadas, ¿no?, que nos permitan erradicarla o al menos reducirla. Muchas gracias, Patricia. Irene, vienes del otro lado. Hoy creo que nos vas a hablar de la campaña de donación de médula, ¿verdad?
Sí, siempre nos gusta informar también de noticias positivas y en este caso viene además con un añadido, pues no solo es positivo que se desarrollen en nuestra ciudad campañas como la que tuvo lugar el pasado miércoles en diferentes campus de la USAL, una campaña que, por cierto, y por suerte, se ha desarrollado en todas las universidades españolas de manera simultánea, sino que además, y según han informado Dejando Huella a las asociaciones participantes, la acogida que esta segunda edición ha tenido es más que satisfactoria.
Bueno, pues qué bien, es una noticia muy positiva que nos alegra muchísimo.
Sí, como os decía, esta semana el SAS de la USAL junto a SCOL, Pífano y por supuesto la plataforma Unidos por la Médula han llevado a cabo unas jornadas informativas sobre la donación de médula dentro de la mencionada campaña Dona Médula Salva Vidas. En nuestra ciudad, este año 22 voluntarios han formado parte de las mesas informativas colocadas en los campus de la USAL y 174 personas se han inscrito como donantes. Una cifra que, como señalan desde la plataforma Unidos por la Médula, es más que positiva, ya que supone más del doble de la respuesta cosechada en la edición anterior. Una respuesta, como decimos, activa, que beneficia a todos. Desde Pífano nos han querido expresar su satisfacción ante el mayor interés que los donantes demuestran, pues así, indican, aumentan también las posibilidades de encontrar un donante compatible con los niños y adolescentes con los que ellos trabajan. Como comenta Cristina, la delegada de la plataforma Unidos por la Médula en Madrid, haber tenido la posibilidad de llegar a más universitarios es clave para el éxito de sus campañas.
Los universitarios son un potencial grupo de donantes de médula ósea, son el potencial grupo de médula ósea por excelencia, porque son gente joven, son gente muy solidaria y es gente muy abierta a recibir información. Y es básico en esto recibir información, una información correcta, para saber que cuando donas médula ósea, cuando te haces donante de médula ósea, puede ser para cualquier persona. Y a lo largo de toda tu vida, porque realmente tú puedes hacerte donante de médula ósea, pero no hacer una donación real a lo largo de tu vida. Solo una de cada 600 personas que son donantes de médula ósea lo harán a lo largo de su vida.
Pues ¿hay algo más que podamos destacar?
Sí, desde la plataforma, y como hemos oído anteriormente, quieren hacer hincapié en que la información en este tipo de donaciones es la base. Saber, por ejemplo, que se puede ser donante con tan solo una analítica o que las probabilidades de que te llamen para donar se encuentran entre una de 600 y que ello supondría salvar una vida. O incluso saber diferenciar médula espinal de trasplante de médula es clave para fomentar las donaciones, Irene. En definitiva, lo que pretenden con este tipo de campañas es desmitificar la donación de médula y acercarse a una población aún muy desconocedora de las pocas molestias que supone y los grandes beneficios que conllevaría.
Bueno, pues una noticia muy positiva y sin duda damos las felicitaciones también a todos los salmantinos que han querido participar en la campaña porque creemos que es una cosa muy importante y que la gente necesita. Y ahora sí, ya hemos llegado a la actualidad que, como siempre, tiene mucha tela, ¿no, Patricia?
Así es. Mira, en primer lugar, Irene, os queremos recordar que hoy se celebra un concierto de la mano de Ecos de la Moraña, cuyos beneficios irán destinados al Centro Materno Infantil Ave María. Como decíamos, el evento tendrá lugar hoy, 27 de marzo, a las 7, en el Auditorio Julián Sánchez El Charro. El precio de la entrada es de 4 euros. Os recordamos que toda la recaudación, como decíamos antes, irá destinada al Centro Materno Infantil Ave María. Así que, chicos, no podéis faltar porque nos necesitan.
Cambiando de tercio, este fin de semana y parte de la semana, en concreto del 28 al 31 de marzo, se disputará el torneo solidario Juega Limpio. El evento tendrá lugar en el pabellón municipal de Aldea Tejada y será en favor del proyecto Hombre Salamanca. El torneo contará con 8 equipos por categoría y el precio de inscripción por equipo es de 40 euros, mientras que la entrada es de 1 euro por persona.
Para mañana notar que la Asociación de Padres, Amigos y Familiares de Niños con Cáncer, Pífano, ha organizado el segundo Festival Flamenco que se celebrará en el Palacio de Congresos. El espectáculo solidario a favor de Pífano comenzará a las 8 horas y contará con desfiles de ropa flamenca y actuaciones de cante y baile. La entrada tiene un precio de 3 euros y pueden adquirirse en la sede de Pífano y en otros establecimientos que colaboran con la asociación.
Mañana también se celebra un apagón de luz de 8:30 a 9:30 de la noche con el cambio climático organizado por la Hora del Planeta. Salamanca se sumará a este evento apagando la iluminación artística de los monumentos de la ciudad. Esta pequeña acción responde al compromiso de la ciudad con el cuidado del medio ambiente y por tanto la apuesta por medidas para llevar a cabo un modo de vida más sostenible.
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca ha puesto en marcha diversas actividades informativas y de concienciación. Ayer se celebró una conferencia que incide en las opciones de curación, pero aún estáis a tiempo de participar en la actividad que tienen programada para el próximo martes, 31 de marzo, con una carpa informativa en la Plaza del Liceo y mesas informativas en el Hospital Clínico, así como en varios municipios.
Para los que estéis en Ávila o os vayáis a acercar a esta ciudad, el Servicio de Asuntos Sociales ha instalado la campaña Drogas, tu punto de información, un programa dirigido a estudiantes universitarios de la comunidad autónoma que pretende facilitar la formación sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol, cannabis y otras drogas, favoreciendo procesos de reflexión crítica y sugiriendo estrategias de autocontrol y limitación de riesgos en caso de consumirlas.
Desde el Comisionado Regional para la Droga de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca, se lleva a cabo la distribución de materiales de sensibilización, paneles divulgativos, carteles, marcadores de libros e información ampliada a través de la web www.tupunto.org. Los materiales en exposición que os invitamos a conocer se pueden visitar del 24 de marzo al 10 de abril en la Facultad de Educación y Turismo de Ávila. Como complemento a la exposición se realizará la ponencia Repercusiones en la salud mental del consumo de drogas, que impartirá Manuel Rodríguez Álvarez, psicólogo clínico de U Saludable. Será el jueves 9 de abril a las 5:30 en el Salón de Actos de Educación y Turismo de Ávila.
El Banco de Alimentos de Salamanca está muy activo últimamente. En primer lugar, CSIF ha organizado una recogida de alimentos a favor del Banco de Alimentos que culminará con el Día del Afiliado, el 23 de abril. Dicho día se hará una fiesta donde habrá contenedores donde poder colaborar con alimentos no perecederos.
Por otro lado, este mismo banco de alimentos sigue necesitando leche y hace un llamamiento a todos los salmantinos para colaborar en la donación de leche para niños y mayores con el fin de llegar al mayor número de personas necesitadas de Salamanca. Se puede donar leche en las instalaciones del Banco de Alimentos de Salamanca, en la calle Sumatra 18 de nuestra capital, o con donativos a tal efecto en la cuenta del Banco de Alimentos en Caja Rural de Salamanca.
Cualquier persona o empresa que desee colaborar con el Banco de Alimentos o consultar cualquier duda puede contactar en el número de teléfono 923 18 59 74 o en el teléfono móvil 618 62 31 32 y a través de nuestra página web www.bancodealimentosdesalamanca.org.
Ya con las vistas puestas en el mes de abril, os anunciamos algunas iniciativas de la Asociación Aviva. Por un lado, ha organizado un ciclo de cine para los días 17, 18, 24 y 25 de abril. La razón que les ha movido para llevar a cabo este proyecto es principalmente dar a conocer distintas realidades de personas con diferentes necesidades. La importancia de este ciclo de cine es la concienciación y sensibilización ciudadanas con las personas con discapacidad. Será en próximos programas donde os detallaremos más información. De momento, para los que estéis interesados, ¿tenéis por los datos?
Sí, la dirección sería ciclodecineaviva@gmail.com y la recogida de invitaciones será en la sede de Aviva, calle Profesor Sáez, número 6, tercero A. La otra iniciativa de la mano de Aviva es el 10º torneo de pádel solidario, celebrado del 13 al 19 de abril. El precio por jugador sería 15 euros y 10 para aquellos de categorías menores hasta 15 años. El torneo tendrá lugar en las pistas del Club Padel Home y las inscripciones se podrán formalizar hasta el viernes 8 de abril a las 2 de la tarde en la página web de Aviva, en las propias pistas o en la sede de la asociación. Además, el domingo 19 de abril se celebrará una comida solidaria con un precio de 5 euros para los jugadores y de 10 para aquellos que no han participado en el torneo.
Y bueno, Irene, hasta aquí nuestra sección de actualidad de esta semana. Espero que hayas apuntado todo bien y no faltes a ninguno de los eventos, o los que sean posibles.
Bueno, pues sí, ya lo sabéis, me conocéis. Lo tengo todo aquí bien apuntado, aunque esté afónica, os lo digo. Y nos vemos, como siempre, ¿no?
Allí nos vemos, Irene.
Os esperamos. Bueno, pues ahora sí hemos llegado al final del programa, nos despedimos, pero antes de marcharnos recordamos una cita de George William Curtis que dice así: la felicidad radica ante todo en la salud. Sin duda una frase que viene muy acorde también a la entrevista que nos ha concedido hoy Begoña, así que nosotros nos vamos a disfrutar de las vacaciones y os deseamos también que las vuestras sean estupendas. Antes de irnos, como siempre, os comentamos que podéis seguirnos, enviarnos vuestras peticiones sobre algún asunto en concreto o comentar con nosotros el programa a través del Facebook SASUSAL y a través de Twitter @sas_usal o utilizando el hashtag #VoluntariadoUSAL. Delfín Sánchez, Irene Huerga y Patricia Sánchez, hasta dentro de 15 días, chicos. Un saludo también de quien os habla, Irene del Arco. Que paséis unas felices vacaciones y nos escuchamos a la vuelta de Semana Santa aquí, el 89.0 de la FM a las 5 de la tarde.